Hola a todos, jueves 22 de abril de 2021 y aquí empieza el capítulo 866 de AppsMac en 8 minutos, un capítulo más patrocinado por Don Dominio, una empresa española ubicada en Mallorca que nos ofrece servicios de registro de dominios, alojamiento web y certificados SSL, también correo electrónico y muchas cosas más. Si accedes a la web de Don Dominio en bit.ly/dondominio-am8 e introduces el código apps8m, podrás registrar tu dominio.com o .es por solo 3 euros. Desde bien pequeño veía un programa de televisión que se llamaba Més enllà del 2000, más allá del 2000, sería sobre el año 89 o 90, y para mí era un viaje al futuro. De todos aquellos, podías ver todos aquellos aparatos, tecnología y cosas que podríamos llegar a utilizar, que podríamos llegar a ver muchos años después. Fue en aquellos reportajes del programa, ya os digo, 89-90, donde hablaron por primera vez de unos auriculares que podríamos utilizar en años venideros, que tenían cancelación de ruido. Una cosa que era cancelación de ruido en aquel momento me parecía ciencia ficción. Eran gigantes y la manera de funcionar era, bueno, pues como lo estamos haciendo ahora, pero ya os digo, hace 30 años. También en esos programas hablaban de casas domóticas, de lo que serían capaces de hacer, de lo inteligentes que serían, de, bueno, lo que en un futuro serían las casas domóticas que en aquel momento se imaginaban. También lo pudimos ver un poco en la película de Regreso al Futuro, donde Marty McFly aparecía en una casa con un asistente de voz que le permitía elegir, pues, canales en la televisión y otras muchas cosas. Cuando me mudé a mi casa actual, allá por el año 2004 o algo así, ha pasado el tiempo volando, intenté poner algunos algunos sensores, algunos detectores, algunas cosas, sobre todo enfocado al tema de la alarma, que, bueno, aún siguen instalados, pero que en aquel momento permitían alguna cosa de domótica muy, muy básica. Creo que el protocolo se llamaba X10 y, aunque permitía una parte inalámbrica, también funcionaba por los cables de la luz, por los mismos cables de corriente, pues por ahí también transmitía. Era algo súper, súper básico. A principios de 2006, con mi amigo Sergio, fuimos a Valencia a una feria de domótica, y a finales de ese mismo año, de ese 2006, asistimos al SIMO en Madrid, donde nuestro principal atractivo, pues, también era ver todo lo relacionado con domótica. Allí vi mi primer Mac Pro y aluciné, y también el que después fue, poco tiempo después, un mes y pico después, fue mi iMac de aquel año, mi iMac de 2000, de 24 pulgadas, pero bueno, ese es otro tema. Todo en aquel momento, en aquellas ferias que pudimos visitar, todo estaba muy, muy verde. Y lo que cambió todo, lo que realmente fue un salto hacia adelante, fue la presentación de HomeKit por parte de Apple el 17 de septiembre de 2014. HomeKit, que, como sabéis, es un integrador de dispositivos, de una manera sencilla, no tanto al principio, pero cada vez más, pues multitud de dispositivos se integran o se entienden entre ellos gracias a HomeKit. Y mediante escenas, automatizaciones y reglas, podemos hacer que un sensor de una marca, por ejemplo, un sensor a cara, pues sea capaz de encender una bombilla Philips, o que un enchufe del gato encienda la televisión al detectar consumo. HomeKit no es solo Siri, no es solo comandos de voz, como pueden ser Alejandra u otros asistentes, aunque también estos asistentes han ido mejorando y permiten cada vez más cosas, pero ninguna, creo yo, al nivel de HomeKit. HomeKit permite automatizaciones complejas que se activan teniendo en cuenta, pues, ciertas condiciones y actuando según otras condiciones. Hay cosas que la activan y le permiten hacer unas cosas u otras dependiendo de otras cosas, que como estén otros sensores o otros dispositivos de casa. Con sus limitaciones, pero las posibilidades que nos da HomeKit son enormes. HomeKit, para mí, tiene tres problemas, tiene tres cosas que no la hacen perfecta. Bueno, tienen quizás alguna más, pero las principales es que HomeKit es exclusivo de productos Apple. Necesitas un HomePod mini ahora, un Apple TV o un iPad como central de domótica, porque si no tenemos alguno de estos dispositivos no vamos a poder realizar automatizaciones. Y también necesitamos un iPhone o desde el propio iPad que hace de central domótica, aunque no es lo suyo, pues para poder controlar todo el sistema. También podemos hacerlo ahora desde el Mac, cierto es, aunque hay menos aplicaciones de terceros pues para poder actuar con ello. Pero necesitamos productos de Apple para que HomeKit funcione. Mucha gente en el trabajo, por ejemplo, que se han comprado algún accesorio y quieren hacerlo de forma un poco inteligente, pues no lo pueden hacer porque no tienen un teléfono, no tienen un iPhone y no tienen HomeKit. Otro problema es el precio. Dispositivos similares, si uno tiene HomeKit o si uno es compatible con HomeKit y el otro no lo es, el que es compatible con HomeKit suele ser, bueno, entre ellos tienen precio diferente y el de HomeKit suele ser más caro. Algunas marcas son bastante más caros cuando son compatibles con HomeKit. Además, la compatibilidad. Muchos de los dispositivos que están conectados, que utilizamos, no son compatibles con HomeKit. Aunque tienen conexión a Internet, tienen sus propios sistemas, sus propias aplicaciones, y no podemos automatizarlos, no podemos obtener información de ellos, no podemos gestionar su estado. Por ejemplo, mi aspiradora, la Conga, pues se conecta a Internet, desde su aplicación puedo ver pues dónde está, si está cargando, puedo decirle que limpie, puedo hacer cosas, pero no puedo hacer nada con ella y HomeKit. No puedo hacer que cuando nos vayamos de casa todos, pues que ella automáticamente se ponga a limpiar. Y si ese día estoy yo en casa porque he ido de noche, pues que no se ponga, por decir algo. Para resolver este último aspecto de la compatibilidad con muchos o con otros dispositivos, existe un software que os he hablado alguna vez que se llama Homebridge. Homebridge es un servicio que se comunica con muchos dispositivos, muchos más de los que son compatibles nativamente con HomeKit, y se los hace propios, por decirlo así, y hace creer a HomeKit que son dispositivos nativos y compatibles. Homebridge, a la práctica, es un hub. Es un hub que aglutina dispositivos, es un concentrador y que hace creer a HomeKit que ese hub tiene multitud de sensores. Si tú pones una bombilla que es compatible, que la integras mediante Homebridge, pues haces creer a HomeKit que esa bombilla pertenece a ese hub de Homebridge. De esta manera podemos interactuar con ellos de forma más o menos nativa desde Siri utilizando el propio HomeKit. Homebridge no es inteligente, es un simple accesorio. La inteligencia la sigue aportando HomeKit y seguiremos necesitando un Apple TV, un HomePod, HomePod Mini o un iPad para que se haga de cabeza pensante, para que continúe funcionando. Simplemente es un accesorio más que se conecta a nuestra red de dispositivos domóticos. Aunque Homebridge pues da mucha más flexibilidad a la hora de añadir accesorios al sistema, continúas dependiendo de las capacidades de HomeKit pues para toda la parte inteligente, con sus cosas buenas y con todas sus limitaciones. Cuando hace 2 o 3 años hice la charla sobre domótica para los amigos del GoomCamp, que me encantaría, tengo muchísimas ganas de poder, que nos dejen viajar y poder ir a una de sus charlas y poder estar con ellos un día, pues al acabar la charla me preguntaron en la serie de preguntas, en el momento de las preguntas, que si no había probado Homebridge. Y aunque me llamaba mucho la atención en aquel momento, pues no sé, una mezcla de quizás miedo a lo desconocido, pereza por dedicarle un tiempo a instalarlo y alguna cosa más, pues me había hecho no probarlo. Poco después de volver de Madrid, pues gracias a Julio César, que siempre le estaré agradecido por su paciencia a la hora de instalar Homebridge, porque tuve diferentes problemas en el NAS y en el Mac, pues gracias a, como digo, a su insistencia, pude instalar Homebridge en el Mac Mini y desde ese día continúa funcionando perfecto y mis posibilidades en cuanto a domótica y HomeKit se multiplicaron. La posibilidad de poner botones virtuales que permiten pues simular condiciones y que las luces, por ejemplo, actúen diferentes si estamos de vacaciones o no, solamente activándolos. Tengo un botón virtual que se llama vacaciones y las luces miran pues si se tienen que encender a una intensidad alta o una intensidad baja, si estamos de vacaciones o no. Simplemente, pues eso, cambiando ese botón virtual. También nos permite añadir temporizadores, que pues esto me da juego. Para que cuando una luz se ha encendido porque ha detectado un sensor de movimiento, decida yo, gracias a estos temporizadores, cuándo se va a apagar, si a los 30 segundos, si a los 45 segundos, y también mirando estos botones virtuales que os he hablado ahora, podemos variarlo, podemos hacer que la luz, por ejemplo, la luz del pasillo, pues se apaga a los 3 minutos, pero si... Bueno, si estamos ya en el modo noche, si estamos ya por la parte, ha pasado ya las 9 y media de la noche, pues el tiempo, tú puedes cambiar ese temporizador y decirle que se apague a los 45 segundos. Esto con HomeKit directamente, pues es muy complicado, por no decir que no es posible de hacer. Algo así me ha pasado ahora. Desde hace bastante tiempo estaba escuchando hablar de una aplicación, o había visto en algunos sitios hablar de una aplicación llamada Home Assistant. HomeKit es la parte de Apple, HomeBridge es este unificador de accesorios externos, y Home Assistant es esta aplicación que permite hacer muchísimas otras cosas. Pero tampoco me atrevía a probarlo. Supongo que habréis oído hablar mil veces sobre la Raspberry Pi. Supongo que os suena la palabra, y a mí lo que me pasaba, que automáticamente tenía una sensación de rechazo, que ya me daba pereza, ya cuando oía Raspberry Pi ya me daba pereza y no me acababa de decidir. Desde hace unos días tengo una Raspberry Pi en casa, y parece mentira que algo tan pequeño, una plaquita pequeñita de 30 euros, podemos encontrarla, pueda ir tan bien, puede consumir tan poca electricidad y pueda hacer tantas cosas. Gracias a la ayuda de mi amigo David, que también le estoy muy 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 agradecido por su paciencia y por estar ahí guiándome, pues he instalado Home Assistant en la Raspberry Pi y no puedo estar más contento. Las posibilidades que se brindan son increíbles. Me ha petado la cabeza todo lo que se puede llegar a hacer con Home Assistant en una Raspberry Pi. Home Assistant es una aplicación que obtiene lo mejor de la unión entre HomeKit y HomeBridge, a la vez de ser compatible con Alexandra, con Google Assistant y, lógicamente, con Siri. Es compatible con cualquier cosa que tenga conexión a Internet, desde, no sé, cosas tan locas que al final es lo que me ha hecho un poco decidirme, como por ejemplo mi inversor de placas solares. Puedo saber cuánto está produciendo, cuánto se está enviando a la red, cuánto ha producido en todo el año. Bueno, puedo ver el amperaje, el voltaje, puedo ver un montón de cosas de mi inversor de placas solares. También puedo controlar mi SeatMe, puedo hacer que cuando haya generación de luz por parte de las placas solares, el SeatMe se ponga a cargar. Puedo integrar a la aspiradora, a la conga. Puedo integrar los Sonos, porque hasta ahora no podía hacerlo. No sé, podemos instalarlo en muy pocos pasos, seleccionar qué queremos instalar y simplemente pues hacerlo compatible, como digo, con HomeKit. Con ese sencillo paso, simplemente instalarlo y seleccionar qué, ya podemos controlar, por ejemplo, nuestros altavoces Sonos con Siri, porque sin eso, para mí hasta ahora no era posible. Hasta ahora yo podía pedirle música a los Sonos mediante Alexandra o lanzarle música por AirPlay 2 desde mi iPhone, pero no podía crear una automatización como la que ha hecho, por ejemplo, mi hijo, que cuando se va a dormir pulsa el botón de la mesita de noche que tiene, se le apaga la luz y automáticamente se pone su Sonos Play 3 en marcha con sus cuentos. O que al abrir la puerta, el sensor de la puerta automáticamente por los Sonos, si está la alarma puesta, pues reproduzca sonido o alarma o haga un clink clang para saber que la puerta se ha abierta o lo que se te ocurra. HomeBridge le da un botón, aparece un botón en HomeKit que es play pause. Entonces, cuando tú dices si se enciende la bombilla, pone el botón de play en on y automáticamente empieza a sonar la música por los Sonos. Además, Home Assistant pues tiene lo mejor de los dos mundos. Tenemos accesorios baratos o muy baratos que no necesitas que cualquier cosa funcione. No necesitas productos de Apple, con lo que cualquiera puede implementarlo. No hace falta tener un iPhone o tener un Apple TV o tener un HomePod mini. Y lo que lo hace mucho más universal y que haya más gente escribiendo y enseñando sobre ello. Y además permite crear reglas muy sencillas e inteligentes en pocos clics, como por ejemplo lo hacemos con HomeKit, pero si queremos, si realmente queremos apretar, pues si nos enseñan, si leemos en blogs cómo hacerlo, pues podemos programar hasta en Python y que estas reglas lleguen todo lo lejos y sean todo lo complejo e inteligentes que nosotros queramos. Es simplemente increíble. Sabéis que he jugado mucho con HomeKit y con HomeBridge, pero las posibilidades y opciones y parte inteligente que le da Home Assistant a todo no tienen comparación. Por ejemplo, tengo instalada una integración con la tarifa de luz. Hay una integración que en todo momento puede saber cuál es el precio de la luz actual, el precio de la luz futuro, la gráfica de cómo ha ido variando el precio de la luz. Además, te dice cuál es la tarifa de la luz más económica para las siguientes horas. Y tú puedes programar pues una lavadora que tenga en cuenta esta hora de precio más bajo de la luz para que automáticamente te encienda la lavadora a esa hora y lave pues con la tarifa más barata. Se integra además con nuestro iPhone de una manera que no hace ni la propia HomeKit. Cualquier cosa de nuestro teléfono aporta datos a Home Assistant, desde los pasos que hemos realizado, la Wi-Fi a la que estamos conectada, la operadora móvil que tenemos ahora mismo o que estamos utilizando, el ritmo que llevamos cuando estamos en movimiento, los pisos subidos, no sé, hay un larguísimo etcétera de cosas que incorpora en su teléfono, si está cargando, a qué hora ha dejado de cargar, qué porcentaje de batería, todo esto, saca gráficas de todo ello y puedes ver en qué momento cómo se ha movido todo. Es alucinante. O sea, llegamos a un momento que cuando yo lo vi, es que necesitaba instalarlo ya. Como digo, en cuanto a gráficas y datos, es increíble. Julio César, hablando con él estos días, el mismo que me ayudó a instalar Homebridge, pues ha hecho cosas increíbles. Me falta mucho tiempo para llegar a hacer algo similar. Ha estudiado, por ejemplo, los patrones de consumo de la lavadora. Con un medidor de consumo en cada electrodoméstico, pues ha estudiado los patrones de consumo y así puede saber pues en qué parte del ciclo de lavado se encuentra y puede hacer pues que, por ejemplo, que te vaya mandando mensajes por Telegram a tus dispositivos avisando, oye, que le quedan 20 minutos para que la lavadora acabe. Oye, que la lavadora ya ha acabado, ya puedes ir a atenderla. Todo esto, que parece una locura y así a primeras parece un mundo, es realmente, realmente fácil y hay una gran cantidad de información en internet para hacer todas estas cosas. Si sientes la mínima curiosidad, si crees que puedes aprovechar alguna de estas características de esta aplicación, debes echarle un ojo. Hay, como digo, muchísimos tutoriales en YouTube que puedes seguir y que te hacen pues bastante más fácil poner en marcha un sistema así. Aunque es genial pues tener a oyentes y amigos que te ayuden a la hora de configurarlo, pues por YouTube también podemos obtener mucha información y hacerlo pues con tranquilidad y un poco de paciencia y leyendo un poco, podemos también hacerlo nuestro. Hoy de momento no voy a profundizar más, seguro que hablaré más de ello en próximos capítulos, en futuros capítulos, cuando lo tenga ya todo mucho más por la mano, pero para mí esto es un antes y un después, claramente. Mi intención es que os suene y que os pique la curiosidad y que investiguéis. Os dejo en las notas del podcast una lista de vídeos de YouTube. Son unos 70, ya porque hay muchísimas cosas que se pueden llegar a hacer, donde se empieza desde cero, desde lo más básico, desde coger la Raspberry y formatearla, de preparar la tarjeta de memoria que le tenemos que poner, hasta cosas muy chulas y avanzadas, hay un poco de todo. Ya con los 3 o 4 primeros vídeos ya tendréis claro de qué va la cosa, de qué va el tema, y sabréis si la cosa os gusta o no, y si os vale la pena pues dedicarle tiempo. Para mí, lo mejor de todo esto es que puedes profundizar todo lo que quieras, y esta vez el límite no lo pone el sistema, sino que lo pones tú. Home Assistant no solo se puede instalar en una Raspberry, para mí es el mejor sistema porque tiene un consumo bajísimo y eso lo hace muy, muy interesante. Pero también es compatible, también se puede instalar en un NAS, en Windows y en otros muchos dispositivos. Os dejo, como digo, las notas del podcast, la lista con estos vídeos de YouTube para que le echéis un ojo y a ver si os pica la curiosidad y empezáis a meteros en este maravilloso mundo de Home Assistant. Recuerda, por último, acceder a domdominio-am8 y con el código apps8m puedes registrar tu dominio.com o .es por solo 3 euros. Un saludo y hasta mañana.